para que tú puedas recibir la gracia que está sobre una persona, tú necesitas honrar a esa persona en lo que es. Cuando tú la honras, la bendición que ese hombre trae viene sobre ti, te bendice, te afecta. ¿Ok? Tome nota de eso, por favor. Tome nota de lo importante que es que usted sepa distinguir cuál es la esfera que Dios le dio a esa persona, para que usted nunca intente entrar ahí. Dios le da a una persona un equipo, una gracia, unos recursos, una exposición X, un alcance, una forma de ministrar, lo que sea. Aprenda a discernir dónde está esa gracia que Dios le dio a esa persona y no se atreva a tocar eso, no se atreva a echarse las flores por el trabajo que otro realizó, no se atreva a codiciar lo que Dios le dio a otra persona. ¿Están aquí? ¿Usted se acuerda de aquella ocasión en que uno de los reyes de Israel recibió unos delegados de Asiria, era, o de, a los que pasó al templo y les enseñó todos los tesoros que había, en todas las cosas gloriosas que había ahí en la casa del Señor? Los tipos fueron, reportaron todo y después vinieron, invadieron, le sacaron los ojos al rey y se robaron todo. No sea necio usted. Hay personas, ¿qué lo estoy diciendo? Porque hay personas que codician la gracia que Dios le dio a usted, codician los sueños que Dios le dio a usted y codician las bendiciones que Dios le dio a usted. Yo nunca había visto ese principio, ese tema así tan crudo, hasta que en una ocasión, me acuerdo, invité a una persona a mi casa, conversé varias horas con él, le enseñé algunas cosas. Y yo tenía algo adentro mío que me decía, algo no está bien con esta persona, no sé lo que es. Algo no está bien. Pero yo continué. Le compartí los proyectos que tenía para el futuro, las cosas que le había pedido al Señor, bla, bla, bla. Cuando esa persona se fue, me llamó una de las personas de oración de mi equipo. Me dijo, yo no entiendo por qué el Señor me dio esta palabra, pero el Señor me dijo hace un momento, ten cuidado a quién le abres la puerta de tu casa. Porque tú tienes personas que están codiciando todo lo que Dios te ha dado. Y esas personas te quieren hacer daño. Te quieren sacar los ojos si es posible. Guarda tu corazón leal. Aprende a honrar a las personas. Miren, qué bendición, Marco, que tenemos. Por lo menos tengo a una pareja de pastores aquí. Debe haber otros pastores, yo me imagino. ¿Quiénes son pastores aquí entre nosotros? Wow, qué honor que estén aquí con nosotros. Qué increíble, ¿eh? No crean que esto es falsa humildad lo que les voy a decir, pero muchos de ustedes podrían estar aquí adelante enseñándonos a nosotros. Esa es la verdad. Ustedes tienen rato sirviéndole a Dios y batallando, ensuciándose las manos ahí donde el terreno es más duro, y nos honra que ustedes estén sentados ahí. Uno de los problemas más serios que tenemos el día de hoy en las ciudades es cómo los pastores están distanciados unos de los otros. Como cuando un pastor es el que trae a una persona, entonces los otros no van. Y cuando los otros lo traen, entonces este no va. Nos acaba de suceder en un país. Nos invitó un pastor para hacer una cuestión de evangelismo y de pronto nos cambió todas las reglas del juego, ya cuando estábamos, las reglas del juego, las condiciones, cuando ya estábamos a punto de ir, cambió todo. Y al punto al punto de que no pudimos ir. Le dijimos, lo sentimos, o sea, si usted hace eso que es incorrecto, no podemos ir. Y entonces nos llamó otra persona, y como teníamos el espacio, estaba en la misma ciudad, pero nos prometió hacer una cosa aparte en otra ciudad. Le dijimos, no queremos problemas con este pastor. ¿Por qué? Nosotros no estamos para eso. No, él es amigo mío, yo le hablo. Le habló, nos llamó de regreso, nos dijo, no hay ningún problema, él sabe, yo voy a hacer las cosas como se había planeado originalmente y no tengo problema. Y fuimos. Pero cuando fuimos, el bandido nos dijo, bueno, la verdad es que toda la gente de la iglesia del otro pastor no van a venir. Le dije, pero tú nos dijiste que son amigos. Sí, pero bueno, él se enojó después de todo. Y cómo duele y cómo cuesta, porque cada ciudad es lo mismo. En muchas ciudades sucede esto. Pero cuando te sientas a hablar con los pastores, te das cuenta. O sea, muchos de ellos han sido heridos por personas que han querido entrar y agarrar y disfrutar lo que otros trabajaron muchos años. ¿Les doy la razón? No les doy la razón, porque sé que tenemos que perdonar. Pero entiendo el principio también. Son cuidadosos. Alguien dijo en una ocasión, las ovejas son como los consumidores. Los consumidores, voy a decir esto con cuidado, no lo graben, ¿ok? Los consumidores en un mercado son promiscuos. Son fieles a una marca hasta que sale una más barata. Son fieles a este perfume hasta que sale otro que les gustó más. Punto. Usted lo ha hecho. Yo lo he hecho. Usted es el cliente, qué sé yo, 5 estrellas del supermercado enfrente de su casa, hasta que abrieron el supermercado a 1 kilómetro de su casa. Y a usted le gusta ir más allá porque hay más ofertas, porque es más grande, porque hay aire acondicionado y porque le regalaron unos dulces cuando usted salió. Y se lo echaron a la bolsa. Ahora dígame una cosa. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Nos vamos a agarrar del pelo? No. Los consumidores son promiscuos. Ellos van a buscar lo que más les conviene o lo que más les gusta. ¿Qué culpa tiene usted? No crean, pastor, que le estoy predicando, o sea, no crean que les estoy diciendo lo que tienen que hacer, pero ¿qué culpa tiene usted si el otro señor que apareció por allá, Dios le dio una gracia? No sé, qué sé yo, para echar más demonios. Gloria a Dios, que uno debería alegrarse que se vayan todos los endemoniados a la iglesia de él. Yo de pastor me alegraría, me ahorraría muchas largas sesiones y algunos rasguños y algunos golpes también. Gloria a Dios, que Dios lo ungió con eso. Se los mando a todos para que los libere y que se queden allá por lo de las dudas. Que se queden allá. ¿Qué culpa tiene uno de predicador si yo predico de esta manera y a usted lo duermo, pero habla otra persona por allá y lo mantiene despierto? ¿Qué culpa tengo yo? ¿Qué puedo hacer al respecto? ¿Me voy a agarrar del pelo con el otro? No, gloria a Dios. Qué bueno. Dios los bendiga. ¿Qué culpa tiene usted de que en su iglesia el aire acondicionado se descompuso y en la iglesia del otro congela a la gente y a la gente le gustó más? ¿Qué vamos a hacer? ¿A la gente le gusta más? Ok, pues van para allá. Dios los bendiga. ¿Cuál es el problema? Miren, vamos a hacer una cruzada y los pastores nos dicen no, porque el otro pastor se va a quedar con las ovejas. Hermano, ¿cuántos millones de personas hay en el mundo que no han sido salvos todavía? Tenemos suficiente gente perdida para echarnos en las bolsas y no nos van a caber. Miren, aquí estamos dos personas ministrando que somos competencia. Marcos está sacando un disco nuevo. Yo estoy sacando un disco nuevo. Y me voy a enojar si Marcos promociona el disco de él y comienza a vender más discos que yo. Por favor. Dios le ha dado una gracia a Marco tan increíble. Yo estaba ahí hincado hace un rato adorando al Señor, yo decía, ¿qué? ¡Qué maravilla! O sea, lo que Dios opera en este equipo, es que hay una gracia que hay sobre ellos. Hay una gracia tremenda. No es igual cuando yo ministro, cuando yo estoy adorando a Dios y cuando es diferente. Nos parecemos en muchas cosas, en otras no nos parecemos. ¡Qué rico! ¡Qué bueno! Yo soy el primero que necesita tirarme al piso ahí, que no me inviten a cantar, que tome el micrófono. Yo no necesito cantar. Yo necesito aprender, yo necesito recibir. Yo necesito que me pongan las manos encima también. Que me liberen si quieren, o sea. Yo lo necesito, yo no estoy jugando de humilde aquí adelante. No, es que yo lo necesito. Yo no estoy jugando de eso. Es la verdad. Que le cuesta a Dios de algunas canas llevarnos ahí, ¿ves? Sí, algunas canas le habré sacado al Señor para llevarme ahí. Pero lo entiendo, lo acepto, lo recibo del Señor, recibo esa verdad, la quiero vivir. Tal vez ya me detuve demasiado y ahora sí, que se van a dormir, entonces prefiero terminar. Ha sido un día largo. Vaya, tome rápido esto. 6, la lealtad, un punto más y termino. La lealtad te ayuda a comunicar el mensaje tal y como lo recibiste. La lealtad te ayuda a comunicar el mensaje tal y como lo recibiste. Jeremías capítulo 35, anótelo, no lo vamos a leer, pero le explico rápido la historia. Jeremías es enviado por el Señor a reunir a una familia muy particular en el templo del Señor, que se llaman los Recabitas. Jeremías capítulo 35. Y Jeremías los sienta en una mesa, les arregla el salón, les sirve vino a todos y les dice, así dice el Señor, levántense hijos de la familia de los Recabitas y tomen vino en el nombre del Señor. Había un pequeño problema, ¿no? Había un pequeño problema, había un desfase ahí en el mensaje, que algunos habrán pensado, híjole, imagínense. A este tipo no le han contado lo que todos nosotros sabemos. Nosotros nunca hemos tomado vino. Pero bueno, en el nombre del Señor. ¿Qué sé yo? Algunos lo hubieran dicho. Bueno, si Jeremías lo dice. Ustedes se imaginan lo incómodo que fue. ¿Por qué? Por lo que le voy a explicar en un momento. Ellos tenían un voto. ¿Ok? Ellos no podían probar el vino. Ahora, imagínense que eso sería, qué sé yo, piense en un hombre de Dios al que usted respeta enormemente, no sé, como que, qué sé yo, que Benny Hinn viniera y nos reuniera aquí y nos dijera, el Señor me dijo, y usted diga, bueno, si el Señor lo dijo, y usted lo dice, aleluya, salud. Pero entonces se levanta el jefe de la casa y le dice a Jeremías, Jeremías, mire, estamos en el templo, sí, este lugar es santo, sí, usted es un hombre santo, sí, lo reconocemos, usted es el profeta del momento, todo lo que usted quiera decirnos, pero nuestro padre recibió una encomienda de parte de Dios, de que ni él, ni sus hijos, ni los hijos de sus hijos, jamás iban a probar vino, y aunque usted sea muy hombre de Dios, y esta sea la casa de Dios, nosotros tenemos un pacto de lealtad con nuestro Padre y con Dios. Y entonces Jeremías trae la palabra de Dios para la nación entera y dice el Señor, si los Recabitas son capaces de honrar a su Padre de esta manera, si yo soy Padre de Israel, ¿dónde está mi honra? Los Recabitas, por su lealtad, mandaron un mensaje a la nación. Y esto lo digo con respecto a lo que hablamos hace un momento. Dios tiene que levantar hombres de Dios, pastores, que digan, a pesar de la sinvergüenzada que me hicieron, a pesar de las traiciones, a pesar de las porquerías que han hecho por allí, yo voy a mandarle un mensaje a esta nación. Sí es posible trabajar juntos. Sí es posible guardarnos las espaldas nosotros. Sí es posible tener amigos en el ministerio. Sí es posible. Sí es posible aprender a alegrarse porque el otro está creciendo más que yo. Gloria a Dios. Qué bueno. Qué bueno que el otro construyó un edificio mejor que el mío. Aleluya. Necesitan alguien que pinte. Vamos a pintar. Vamos. ¿Por qué no? ¿Ah? Bob Sorge cuenta, en los últimos años que estuvo de pastor, cómo la iglesia suya comenzó a crecer y ser bendecida y a vivir un tiempo muy especial, hasta que el otro pastor, a ciertos kilómetros de su iglesia, puso esa iglesia, creció, explotó, Dios lo comenzó a bendecir y Bob comenzó a sentir una envidia santa en el corazón. Dijo, es que había algo que me incomodaba cada vez que el nombre de ese tipo se traía a la mesa. Y él dijo, el tipo es un creído, el tipo piensa que es la última Coca-Cola en el desierto, el tipo aquí, el tipo allá, y lo peor de todo es que Dios lo está bendiciendo. Y el Señor lo tuvo que traer a sus rodillas, quebrarlo, y cuando Dios hizo eso y le enseñó su pecado de envidia, el hombre se levantó, averiguó cuáles eran las necesidades del presupuesto enorme que tenía esa iglesia, levantó una promesa de su iglesia de varios miles de dólares, se lo llevó al pastor, trajo a su congregación compró una cantidad de sillas para ese edificio nuevo y trajo a toda la congregación a pintar uno de los pabellones de la iglesia. Sí se puede. Sí se puede quebrar esa maldición de deslealtad en el nombre de Jesús. Sí se puede. Con la gracia del Señor. Amén. ¿Qué mensaje está enviando usted con su lealtad? El porcentaje de divorcios el día de hoy en este país es más grande dentro de la iglesia evangélica de este país que dentro del segmento de ateos declarados de esta nación. ¿Cuál es el mensaje que vamos a enviarle a este país? Alguien tiene que hacer la diferencia. Malaquías dice en el último capítulo del libro: guardaos en vuestro espíritu y en vuestro corazón, y no seáis desleales hacia la mujer de tu juventud. El tema del divorcio es un tema de lealtad o de deslealtad, en esencia. Para mí es muy fácil decirlo, no soy casado. Es fácil, podría ser muy fácil. Una persona casada sabe lo que cuesta mantener un matrimonio. Se tiene que morir a la persona para que viva la voluntad de Dios en ese lugar. Pero Jesús dice en el Nuevo Testamento, Moisés permitió el divorcio, sí, ¿por qué? Por la dureza del corazón. ¿Por qué la dureza? Porque donde ustedes podrían encontrar formas de solucionar los problemas, se sientan en la silla y dicen, no quiero. No quiero a esta persona, somos incompatibles, no podemos estar juntos. Dureza de corazón. Séptimo, y termino. Lealtad. Escucha esto, esto es muy bonito. ¿Cuál es la diferencia entre fidelidad y lealtad? Fidelidad tiene que ver con la forma en que usted maneja lo que le es dado. A usted, la parábola dice que el dueño de esa finca llamó a los siervos y antes de irse a uno le entregó una moneda para recibir una moneda, 5 para recibir 5, 10 para recibir 20, qué sé yo. Fidelidad tiene que ver, aquella persona a la que el Señor le dijo a su siervo, bien hecho, buen siervo y fiel, se lo dijo porque el siervo recibió una cantidad y trajo el doble. O sea, manejó bien lo que el Señor invirtió en él. Aplícalo a tus dones, a tus conocimientos, a tu tiempo, todo lo que Dios te da, cómo lo manejas. Estás sacándole el mejor provecho para la gloria de Dios. Eso tiene que ver con fidelidad. El pastor te dio los niños de 6 años, te dio el departamento de música, todo eso. Ok, ¿cómo manejas eso? Cuando tú dejas ese puesto, ¿lo dejas peor que como lo recibiste o mejor? Ok, si lo dejas mejor, tú eres un siervo fiel. todos queremos ser siervos fieles del Señor, amén. Pero ¿qué es lealtad? Miren, lealtad no tiene que ver con la forma en que tú manejas lo que te es dado. Lealtad es en esencia la forma en que tú decides amar a alguien. Por eso Dios promovió a Abraham, porque dijo: este hombre me ama aunque yo le quite a su hijo. Ahí está el mensaje. Nunca se me va a olvidar escuchar a Fernando Solares. Dios mío, yo estoy dormido ya, creo. Fernando Sosa, compartir en nuestra iglesia. ¿Cómo él se casó? Cuando él se casa con su esposa, muchas personas del equipo deportivo con el que él estaba, que le decían que no se casara con ella porque ella tenía problemas de salud y que ella no podía quedar embarazada, peligraba su vida. Ellos se casaron y ella quedó embarazada. Y varios meses después, cuando él está de gira en Europa, era ciclista él, lo llaman y tiene que regresarse de inmediato a casa. Su esposa está en un hospital grave. Fernando Sosa llega al hospital para preocuparse por su esposa, está en cuidados intensivos, está en peligro de muerte. Y él cuenta cómo la mañana siguiente él tuvo que llevar solo los restos del bebé, lo que fuera, y despedirlos en ese cementerio, en ese lugar. Y mientras él lloraba, despidiendo a ese bebé, le dijo al Señor: Señor, tú me diste a este niño, tú lo llevas. Tú me diste a mi esposa, tú te la quieres llevar. Pero yo nunca voy a dejar de adorarte. Te adoro en este momento de dolor. De nosotros decimos: yo no he hecho más cosas por Dios porque a mí no me apoyan, porque la gente no cree en mí, porque mi líder tal cosa. Bueno, yo estoy frío porque el Señor no me contestó la oración que le hice. Yo no sé, yo perdí un fuego porque antes Dios me bendecía, pero ahora no. ¿Dónde está nuestra lealtad? ¿Hasta dónde llega? ¿Cómo es que tú decidiste que vas a amar a Dios? ¿Hasta dónde? Yo nunca escuché a ninguna persona hablar sobre este tema, nunca. Hace 4 años yo vine a Dallas al congreso de Lamar Bushman, y fue cuando escuché la primera vez a Bob Sorge hablando sobre esto. Y yo ni siquiera pude contestar al llamado que él hizo en un taller, en un lugar como este. No pude. Yo tenía una convicción tan grande del Espíritu Santo en mi corazón. Cuando él hizo el llamado, la gente pasó adelante, yo me salí más bien. Me fui a la habitación. Corrí a la habitación. Me tiré al piso y lloré. Y lloré así, pero que no podía parar. Y yo no sabía por qué lloraba, yo solamente sabía que tenía una convicción muy grande adentro mío. Y el Señor, le pregunté al Señor: ¿por qué me siento tan mal? Y el Señor me dijo: sencillo, tú nunca has sabido ser leal a nadie. Tú no sabes. Y sin atreverme a preguntar más, el Señor comenzó a darme puntualmente cosas. Puntuales, áreas, eventos, momentos. Todo aquello apuntaba hacia una persona, la persona espiritualmente más importante en mi vida, que es mi pastor. Mi pastor me recibió a mí de pantalones cortos. Yo tenía 10 años, qué sé yo, en la iglesia. Nuestra familia era un desastre. Ese hombre nos recibió con una sonrisa, él y su esposa. Nos aconsejaron, nos amaron, oraron por nosotros. Me instruyó en las cosas de Dios. Me enseñó a amar a Dios. A los 17 años yo me fui de la iglesia enojado con él. Me sentí desilusionado de él, que me había traicionado. Me fui. Dios hizo una obra en mi vida tremenda. Regresé a la iglesia. Él me dio, él fue la persona que me dio el dinero. Fíjense, yo no estaba en la iglesia en ese momento cuando Dios me restaura y me da la visión de formar un grupo de música para enseñarle a la gente a adorar. Y necesitábamos un dinero para poder sacar este equipo de una bodega en donde estaba. Batería, un órgano, Yamaha, qué sé yo. Dios mío. Y no teníamos el dinero. Y yo comencé a tocar puertas. Los hombres de negocios eran amigos míos, qué sé yo. Ninguna puerta se abrió. Y finalmente, yo no sé cómo, yo paré en la oficina de mi pastor, conversando no sé de qué, y de pronto se me salió decirle lo que estaba viviendo yo a solas con el Señor, una adoración tremenda. Le dije: Raúl, yo quiero ayudarle a la gente, yo quiero enseñarle a la gente sobre esto que me está pasando a mí, quiero enseñar sobre la palabra, sobre la adoración, y pasa tal cosa y qué sé yo. Y cuando me di cuenta, sacó la chequera, me dijo: ¿cuánto dinero necesitas? Escribió el cheque. Yo me quedé que no pude ni darle las gracias, pues yo no estaba viniendo a la iglesia. No, yo sí venía a la iglesia, pero yo no era líder ya en la iglesia. Es ese tipo de persona, un tipazo en Dios. O sea, un hombre con una trayectoria increíble, un ejemplo. Pero, hombre, al fin y al cabo, una persona a la que yo podía criticar por miles de cosas. Yo ministré en mi iglesia durante 11 años prácticamente, sin cesar. 11 años. Con un compromiso tan fuerte que muchas veces nosotros íbamos a la provincia, íbamos a varios lugares a ministrar con mi cuñado y mi hermana. Ministrábamos 3-4 días con un cansancio enorme, y con todo ese cansancio teníamos que viajar toda la noche para llegar a la iglesia a ministrar el sábado, el domingo, a las 9 o a las 10 o a las 11 o a las 5. Cantamos tanto en la iglesia cuando mi iglesia crecía que yo creí que yo iba a perder la voz. O sea, no teníamos monitores, nunca tuvimos monitores. Un equipo de sonido que era nuestro, que lo teníamos que armar 3 horas antes del servicio, y lo desarmábamos otra vez cuando terminaba el servicio, por años y años y años. Ministrábamos domingos, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes. Trabajamos durísimo. Mi pastor no entendía el asunto de la alabanza y la adoración. Él no lo entendía. Para él era cantar 3 canciones alegres y 2 tristes. Bueno, o sea, no era tan patético así el asunto, pero... Entonces, cuando nosotros comenzamos a entrar en dimensiones de adorar y de ministrar a Dios, Raúl siempre se nos ponía nervioso. Siempre. Y se imagina usted, si yo soy terrible con el tiempo el día de hoy, en aquel entonces, a mí me daba usted un micrófono, yo predicaba, cantaba, danzaba, me tiraba al piso, lloraba, recibía el bautismo en el Espíritu Santo, hablaba en lenguas, palabra profética, llamado misionero, recogía la ofrenda, yo lo hacía todo. Yo me perdía. Las señoras de la iglesia tenían que estar de pie todo el rato, porque a mí me enojaba que las personas se sentaran. Yo decía: ¿cómo puede ser? Estamos adorando a Dios, ¿dónde está la pasión? Tienen que estar de pie, levanten las manos, adoren a Dios. Después de 1 hora y media las señoras comenzaban a desmayarse, y no era por el poder del Espíritu Santo. Ya no aguantaban los tacones en los que venían las señoras, ya no podían más con los zapatos, se tiraban al piso. Mi pastor se arrancaba los cabellos así, el reloj, las agujas daban vueltas y se reventaban, porque yo echaba a perder cualquier servicio. Yo no pensaba en llamado de niños, de nada, yo no pensaba en nada. Para mí era adorar y se acabó. Y mi pastor me ha tenido esa bendita paciencia de Dios toda la vida, de verme allí aprendiendo, qué sé yo. Le confieso, es la verdad, yo esperé muchos años, por lo menos, yo decía, pero bueno, al final del servicio, está bien que no diga nada, pero por lo menos, nada, ni bonito ni feo, nada. Lo hiciste bien, mal, terrible, no sirves, por lo menos, que me dijeran, no sirves, por lo menos, para esto. Nada. 11 años de eso. Con necesidades crecientes en el ministerio. Cuando la iglesia creció lo suficiente, la iglesia compró un super equipo y nosotros con el bendito equipo aquel no teníamos dinero, pedíamos ayuda a la iglesia no tenía dinero porque estaba en otras cosas. ¿Cómo cree usted que pasaba ahí adentro? Una bomba de tiempo. Yo sufría. En mi casa a veces me veían llegar a la casa y encerrarme en el cuarto y llorar y no sabían qué era lo que pasaba conmigo. Esperar. Nada. Vino un mover tremendo del Espíritu Santo en mi iglesia hace 8 años atrás. Yo estoy viajando un poco, pero al fin y al cabo, pues estoy en mi iglesia. Y me voy de viaje 10 días a Hawái. Aleluya. Alguien decidió llevarme a sufrir para Cristo. Me fui, yo no entendía para qué iba. Bob Fitz, uno de los directores de Alabanza, de acá, me dijo, yo te veo súper cansado, qué sé yo. Ora con respecto a ir a Hawái. Yo le dije, amén, voy. Le dije, pues no has, me dijo, ¿no has orado? Le digo, no. Yo siento de Dios ir. Y fui. Pero yo sabía que había algo del Señor. Entonces yo comencé a preguntar, ¿qué será, Señor? ¿Qué será lo que tienes allí? Debes de tener algo especial para mí. Nada. Yo pasé 10 días, todas las tardes, sentado en una playa, en Kona, en la isla grande, sentado mirando hacia el Pacífico, con un poco de iced tea en la mano. 2 horas ahí. Eso fue lo que yo fui a hacer a Hawái. No hablé con nadie, no conocía a nadie, nada. Ahí sentado. Cuando me iba a la habitación, yo decía, Señor, tienes que haberme traído a mí acá para algo. Háblame por lo menos. O sea, sacarme un versículo que me cambie la vida, qué sé yo. Un ministerio nuevo, no sé. Nada. La única cosa que el Señor me dice el último día antes de regresar a mi país, me dice, Danilo, aprende una cosa, deja de estar haciendo tantas preguntas. A ti no te toca preguntar, a ti te toca obedecer. Y le dije, está bien, yo obedecí, yo vine aquí. Me dice, entonces tú no estás preguntando. Ok. Y la segunda cosa que te quiero decir, siempre debes de estar dispuesto al cambio. Siempre. Y dije, amén. Gloria a Dios, me vas a cambiar, más unción va a venir, qué sé yo, gloria a Dios. Llegué a mi iglesia, la persona, una de las personas que fue un discípulo mío, tomó mi lugar. No me gustó, claro. No me gustó para nada. Para nada me gustó. Yo dije, ese no fue Dios. Aquí el diablo se metió. Usted sabe, pobre diablo, otra vez, siempre le echamos la culpa a todo. Dije, fue el diablo. Voy a hacer guerra espiritual y voy a comenzar a ungir la iglesia con aceite y todo para. Tremendo. Todavía me parece estar escuchando este amigo que me dijo, vete tranquilo para allá, para Hawái, no te preocupes que todo va a estar bien aquí, yo te cuido las espaldas. Le dije, muy bien las cuidaste. Wow, súper bien las cuidaste. Por los próximos 3-4 años soy un cero al revés en mi iglesia. Si venía, si no venía, nadie se daba cuenta. Mi iglesia bendecida, creciendo, la unción del Espíritu Santo cayendo y todo, y yo ahí. Y dije, no es justo. Esto no está bien. Aquí hay algo que está muy mal aquí. No soy yo.